el infierno no es real, concluimos hace 8 días, ¿no?, que simplemente Cristo se equivocó, los apóstoles también, la Biblia miente, no necesitamos a Cristo ni su evangelio, porque en tal caso, si el infierno no es real, entonces Cristo habría venido para salvarnos de un peligro imaginario o de un castigo irreal en un momento dado, ¿no? Pero nosotros comentamos hace 8 días lo que serían las consecuencias si el infierno no existiera, por un lado, y por otra parte, no tardamos mucho con el tema, pero la realidad de este asunto y las consecuencias, si el infierno existe, las dos alternativas, ¿no?, son las que tratamos de plantear hace 8 días, y terminamos nuestro estudio hablando de los que van a ir al infierno, ¿no?, de los que no pueden ir al cielo. Y en este sentido, vamos a agarrar el hilo y vamos a comentar algunas cosas que vimos hace 8 días. Si el infierno existe, vimos que este hecho es el más solemne, el más serio y el más importante hecho en el mundo, ¿no? Si el infierno es real, entonces su realidad se convierte en algo que nadie puede negar. Y la sombra del infierno se hace presente, cayendo sobre cada hogar, cada familia, cada persona, cada, en este sentido, cada miembro de la raza humana. La sombra del infierno se convierte en algo que produce profunda emoción, tristeza, porque esta realidad, la pura sombra del infierno, la que se convertirá en la puerta misma del infierno a la hora de la muerte de multitudes de personas, se convierte en algo que nadie puede tratar a la ligera. A la luz de la realidad del infierno, todas las demás cosas se ven distintas, ¿no? Todas las demás cosas se ven tal como Dios las ve, como cosas vanas, vacías, necias, triviales, de poca importancia, porque todas estas cosas no pueden ayudarnos a escapar de la solemne realidad de este hecho. El hecho de que multitudes de personas van a morir y van a encontrarse en este lugar. Y esto es algo que vimos en el primer estudio, y es lo que hace que el tema sea tan difícil de analizar, de estudiar. Vamos a tener 1 o 2 estudios más, y estoy buscando la mejor forma para tratar con el tema. Pero si el infierno existe, debemos tomar en serio su realidad y temer sus consecuencias. Esta realidad ha de alarmarnos, ha de llenarnos de preocupación y de miedo. En este sentido, si Dios, el Dios de la Biblia, está determinado a juzgar eternamente a millones de personas en un lugar de castigo eterno, entonces ese Dios no es el Dios de la imaginación del hombre. Ese Dios no es el Dios de la mayoría de las religiones, entre comillas, cristianas o no, hoy día. Ese Dios es muy diferente de lo que los hombres se imaginan. Y aún más, el pecado humano se convierte en algo muy distinto de lo que los hombres piensan. Porque el infierno no puede ser entendido en forma separada, ¿no?, de la realidad del infierno. Y el pecado puede ser comprendido solamente a la luz de esta realidad, porque lo vamos a ver en parte el día de hoy. El infierno es la consecuencia inevitable y final del pecado. Es el fin y el destino al cual el pecado conduce a todas sus víctimas. Es la paga, es el sueldo, el salario, lo que vimos hace 8 días, lo que el pecado paga a todas sus víctimas es la muerte eterna en el infierno, ¿no? Y esto es algo temible hasta el extremo. Es algo que cuando Cristo comentó sobre el tema, lo vimos hace 8 días, nos dijo que sería mejor, si fuera posible evitar el castigo del infierno así, sufrir cualquier pérdida, incluso de los miembros físicos de este cuerpo, si así podríamos escapar de ese destino. Y aún más vimos que todas las personas que niegan la existencia del infierno, en la larga lista de quiénes irán al infierno, cuáles son las personas que tienen que llegar a ese lugar, La primera persona en la lista es la persona que se atreve a negar la existencia del infierno. Es la persona que no cree en el infierno. Esa es la persona que a ciencia cierta, podemos decirlo anticipadamente, tendrá que llegar tarde o temprano a ese lugar en el cual no cree. Y aún más vimos que debemos hablar, advertir y predicar sobre este tema. Lo vamos a ver más el día de hoy. Porque esto es lo que hizo nuestro Señor Jesús. Es el ejemplo que nos han dejado los apóstoles. Y aún más, es el por qué el Evangelio tiene tanta importancia, tanta urgencia, porque el Evangelio de Cristo Jesús es la buena nueva de salvación. Cristo sufrió para salvarnos de un lugar horrible, ¿no? Y Cristo es el único que nos puede salvar del infierno. No hay otra cosa, no hay otra persona, no hay otro camino, no hay otro medio. Solamente Cristo nos puede salvar del infierno. Y hay que entenderlo bien. La Biblia, lo acabamos de leer en Romanos, en su capítulo 1, nunca habla de la salvación ni del cielo sin formar el contraste, sin poner ante los ojos de los hombres la otra cara de la moneda, sin advertir, sin, en este sentido, anunciar el destino seguro de todos aquellos que mueran sin Cristo y sin su Evangelio. Hay que entenderlo bien. A nadie le gusta pensar en el infierno, pero de igual manera, lo vimos hace 8 días, podemos decir que a nadie le gusta pensar en la muerte, pero ni el infierno ni la muerte van a dejar de ser realidades simplemente porque no queremos escuchar de su realidad o porque no nos gusta pensar en estos hechos, ¿no? Debemos enfrentarnos con esta triste realidad del infierno antes de encontrarnos en el infierno. Y terminamos hace 8 días viendo la lista de personas que tienen que ir al infierno. Comienza con las personas que no creen en el infierno, y segundo, las personas que no nacen de nuevo, tercero, las personas que no son verdaderamente convertidas a Cristo, dice saber, no confíen en su justicia, ni se arrepientan de sus pecados, ni se entreguen a Él, no son personas transformadas por la gracia de Dios, y por lo tanto no pueden hacer otra cosa salvo llegar al infierno. Y lo que vamos a ver el día de hoy, en parte, y ahora vamos a leer en Mateo 25. Colocando este tema dentro del contexto de las dos culturas, las dos cosmovisiones, la cultura hebrea, bíblica, protestante, evangélica de la culpa, vamos a ver, en parte, que todas las personas que van al infierno cometen el suicidio espiritual al escoger ese destino. Lo vamos a discutir en parte después de la introducción en nuestro estudio el día de hoy. Vamos a ver una lista de textos misteriosos, los cuales aclaran más allá de cualquier duda lo que acabamos de decir. El hecho de que las personas en la cultura bíblica, que es la única realidad, o sea, frente a Dios, su santa ley y su evangelio, todas las personas que se pierden, todas las personas que van a la perdición, todas las personas que van al infierno son personas que escogen ese destino. Son personas que en su culpa, su necedad y su incredulidad terminan cometiendo el suicidio espiritual porque terminan escogiendo ese horrible destino. Su culpabilidad llega a ese extremo, al extremo de ser los autores intelectuales de su propia ruina. Su culpa llega al punto en que, lo vamos a ver en una serie de ejemplos más adelante el día de hoy, Dios mismo les acusa a estas personas de escoger voluntariamente ese destino, ¿no? Y Dios no hace más que confirmar su voluntad, o sea, dar luz verde a esas personas. Lo vamos a ver más adelante. Spurgeon hablaba de cómo el hombre no tiene libre albedrío para ir al cielo, pero libre agencia sería la mejor traducción, pero tiene la capacidad de escoger voluntariamente el infierno como su destino eterno, y Dios no hace más en este asunto desde la perspectiva de la culpa y la responsabilidad humana que sellar a la persona, o sea, que afirmar la decisión de esa persona que se termina en el infierno. Ahora en Mateo 25, volveremos a este texto. Lo vimos en parte hace 8 días, lo veremos más, un poco más ampliamente el día de hoy. Cuando llegamos a los versículos 25-30, al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y serán reunidos delante de él todas las gentes. Los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Y entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Desde antes del comienzo del mundo, incluido en esta pequeña frase, es todo el asunto de elección, predestinación, salvación por gracia y un lugar reservado en el cielo para estas personas específicas desde el comienzo de este mundo. Y luego agrega o añade este comentario misterioso que no es difícil de entender: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui huésped y me recogiste, desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, y estuve en la cárcel y viniste a mí. Y entonces los justos, los justificados, esa es la mejor traducción, y la idea es justificados, como lo acabamos de leer en Romanos 1, por la obra salvadora de Cristo acreditada a su cuenta, no en base a sus obras o méritos, sino por la gracia de Dios, le responderán diciendo, vean los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo es lo que quieren saber? ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo te vimos huésped y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel, venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicistes a uno de estos mis hermanos pequeñitos, los más pequeños o insignificantes de los hermanos, me lo hiciste, y la idea es enfática, me lo hiciste a mí. Y el tema aquí es una de las primeras evidencias del nacimiento nuevo, del arrepentimiento y la fe en Cristo, del proceso de santificación que nos prepara para vivir eternamente en el cielo, es el amor fraternal o el amor para con los hermanos. Este es el amor al cual se refiere en los versículos 35 y 36, cuando habla, ¿no?, de que le hicieron todas estas cosas a Cristo mismo al hacerlas a su pueblo y al más insignificante de los creyentes que forman ese pueblo. Esa es la referencia. Y las evidencias de salvación son estas, ¿no?, en el contexto de este argumento: el amor fraternal o el amor para con los hermanos. La salvación sigue siendo de pura gracia, pero lo vimos hace 8 días, las personas hipócritas, las personas cuya vida no es transformada por el Evangelio, las personas que no son santificadas y preparadas para ir en el cielo, ese es el mundo de amor, del cual hablaremos más próximamente. El cielo es así, no llegarán a ese lugar las personas que no han sido perdonadas, justificadas por gracia, no han nacido de nuevo, no han sido preparadas para vivir en ese mundo de amor, y lo manifiestan por lo que vemos después. Entonces, el versículo 41 dirá también a los que estarán a la izquierda: apartaos de mí, ese es el texto que citamos hace 8 días, apártense de mí, vean, hay una lista de cosas, la lista es terrible. La primera cosa es la única que vamos a ver el día de hoy, en parte. Apartaos de mí. Esto es la separación de Dios. Esta es la reprobación de esas personas. Y luego, malditos, En cada frase y en cada palabra hay todo un estudio metido de por medio que pudiéramos realizar para ver los detalles. La maldición que se pronuncia aquí es la que en la cultura hebrea, en la cultura bíblica, frente a la santa ley de Dios, es la única cosa que Dios puede decir respecto a estas personas. Malditos, ¿sí? Que sean malditos. Esta es la maldición que la ley de Dios exige para cada persona que muere en sus pecados. Entonces, primero, apartados de mí. Segundo, malditos. Tercero, una frase descriptiva del lugar a donde tienen que ir. Al fuego eterno. Y citamos la lista y repartimos hace 8 días el folleto sobre la vida y el más allá. Y hay una parte polémica en ese folleto para explicar a fondo lo que significa la frase fuego eterno. Y luego dice, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Misteriosamente dice así, preparado para el diablo y para sus ángeles. Y luego a partir del 42, la contraparte del argumento, porque tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber. Y el punto aquí no es, y sin discutirlo a fondo el día de hoy, lo veremos, si Dios nos permite continuar con lo del Apocalipsis en el instituto, lo veremos en una forma horrible. Dios juzga a los inconversos en relación con la forma en que tratan a su pueblo. La contraparte en el Apocalipsis es el pueblo de Dios, perseguido, condenado, criticado y echado fuera por este mundo y toda la gente mundana. Y la reacción divina que sobrevendrá en una serie de etapas para vengarse de esta gente malvada que ha maltratado a sus hijos. Y cuando en el contexto aquí no me lo hiciste a mí o me lo hiciste a mí, la persona que está siendo maltratada es Cristo, ¿no? O la persona que está siendo descuidada es Cristo mismo. Cuando dice, tuve hambre, no me diste de comer, es la forma en que han tratado con Cristo y su pueblo. Tuve sed y no me diste de beber. No es alimentar a los miserables pobres en el continente de África. Eso no es lo que está metido de por medio aquí. Es la forma en que estas personas tratan con Cristo y su iglesia. Tuve sed y no me diste de beber. Fui huésped, no me recogiste. Desnudo, no me cubriste. Enfermo, en la cárcel, no me visitaste. Entonces, también ellos le responderán, estos son los que van a la maldición diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o huésped o desnudo o enfermo en la cárcel y no te servimos? Bien, no te servimos, es la bomba. No le sirvieron en lo absoluto. No querían que Él reinara sobre ellos de principio a fin de sus vidas, vivieron egoístamente, vivieron para sí. Nunca le sirvieron en nada, en cero. O sea, cuando buscan sus obras o sus servicios o su, en este contexto, méritos, ¿no? Que, a la cual muchos dicen que van a apelar en el día de juicio, van a encontrar que no le sirvieron en lo absoluto, en nada. Entonces les responderé diciendo, de cierto os digo, que en cuanto a que no lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, y en el contexto ya son identificados estos como los más insignificantes, humildes creyentes, estos que, ¿se acuerdan ustedes de los argumentos que ya vimos en 1 Corintios? Su mensaje, necio. Las personas que lo comunican, peor. Y el método escogido para anunciar ese mensaje al mundo, la locura de la predicación. Y estas personas menospreciaron de principio a fin a estos pequeñitos, y dice, como a ellos no les hiciste más que maldad, a mí me lo hiciste a mí, como a estos no les ayudaste, a mí tampoco me ayudaste, y vean lo que dice, irán estos, con este texto terminamos hace 8 días, irán al tormento eterno, y los justos a la vida eterna, Oremos. Esa fue la introducción. Padre, te damos las gracias por la lectura de tu palabra. Te pedimos que nos des entendimiento el día de hoy de este aspecto del tema que vamos a ver. Sabemos, Padre, que el tema es difícil, pesado y para muchas personas algo demasiado oscuro. Es algo que no queremos contemplar, es algo que no queremos analizar, pero te pedimos que nos ayudes con tu gracia, con la presencia de tu Espíritu Santo, a vencer esos deseos opuestos, ¿no? Y contrarios a tu verdad, y a mirar por lo menos el aspecto del tema que vamos a ver el día de hoy con claridad, entendiendo que esta es tu palabra, esta es tu verdad, que no tenemos que defenderte ni justificarte en tu santa ira en contra del pecado y los pecadores que mueren en el pecado. Pero te pedimos para que todos los que estamos presentes seamos advertidos sobre este solemne hecho, la realidad del infierno, y capacitados para entender la culpa que cada persona que va a ese lugar tiene. Pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, hemos visto hasta ahora, esto es apenas el segundo estudio sobre el tema, que el pecado es la causa de esta catástrofe. Y esto es exactamente el argumento en estos versículos, los que acabamos de leer. Merecen un análisis más profundo de lo que vamos a hacer el día de hoy, pero lo veremos en parte. Es el pecado lo que Cristo señala aquí, tanto pecados de omisión como de comisión, lo que conduce a estas personas, y son todas las personas en conversas, el contexto, el panorama, el escenario, es el fin del mundo, la segunda venida de Jesús, estos son la parte final, en realidad, es lo que estamos leyendo aquí, los discursos escatológicos que pintan una serie de acontecimientos y la condición en que se encuentran distintas personas. Pero metido de por medio es lo que acabamos de decir. El pecado es lo que conduce al infierno. El pecado, entonces, se opone al bienestar del hombre en todos los sentidos posibles. No es el gran enemigo de la raza humana. El pecado, vuelvo a decir, está en contra de cada ser humano, en contra de su cuerpo, en contra de su alma, en contra de su paz, en contra de su felicidad, en contra de su gozo, su salud, su contentamiento, su tranquilidad, su bienestar, en todos los sentidos posibles. El pecado es lo que está metido de por medio en esta catástrofe. Lo vuelvo a decir. El pecado nos conduce inevitablemente a la muerte y al infierno. Tanto la muerte física, entonces, como la muerte espiritual. El pecado es lo que ha afectado a la raza humana desde el principio de nuestro mundo, convirtiendo el corazón humano en algo corrupto, en algo en donde encontramos, ¿no?, en cualquier corazón humano, todo tipo de pasiones desordenadas, en donde encontramos, ¿no?, la envidia, el orgullo, la soberbia, la idolatría, la inmundicia, los pensamientos perversos, toda una lista de cosas que afectan la mente, las emociones y la voluntad, es a saber, el corazón humano. El pecado es lo que nos ha trastornado. El pecado es lo que nos ha conducido a este peligro del infierno. El pecado es lo que nos ha hecho semejantes a las bestias brutas de la tierra en corrupción, en necedad, en ignorancia, en sensualidad. El pecado se opone al bienestar del hombre en todos sus sentidos posibles, convirtiéndonos en sus esclavos voluntarios, haciendo que nuestro corazón se llene de concupiscencias y vanidades, nos ha reducido a un nivel de, en este sentido, de insensibilidad, incluso ante este tema. El pecado se opone al hombre en esta vida, en la vida venidera, porque el pecado es lo que nos separa de Dios. El pecado es lo que nos conduce a, en este contexto, simplemente vamos a decir, a vivir lejos en esta vida, lejos de Dios. El pecado es lo que nos separa de la amistad de Dios, la vida de Dios, el amor de Dios. El pecado es lo que nos convierte en enemigos de Dios. Y es lo que le obliga a Dios a ser nuestro enemigo. El pecado es lo que nos ha robado de todas las bendiciones y beneficios de la obediencia. El pecado es lo que nos ha robado la recompensa de la obediencia a Dios. El pecado es lo que nos ha conducido a experimentar lo contrario. Una vida separada de Dios, una vida no aceptada por Dios, una vida que no conoce el amor de Dios, una vida que no disfrute de la presencia de Dios. Dios es el sumo bien, el máximo bien. En este sentido, todo el bien está en Él y resumido en su naturaleza, en su carácter, y al mismo tiempo la separación de Él, por lo tanto, es la separación del sumo bien, del bien que se encuentra en Dios, ¿no? Y cuando leemos aquí en nuestro texto en Mateo 25, vean otra vez en el versículo 41 las palabras apartados de mí, a mitad del versículo, nada más. Todo lo demás viene siendo consecuencia de la separación de Él. Apártense de mí es apartarse de todo el bien, ¿sí? Es apartarse al final de la vida en este mundo, de una vez para siempre. Las personas que se encuentran aquí quedarán apartadas de todo el bien, de todo lo que es positivo y bueno, de todo lo que tenga realmente valor y importancia. Esta frase, apartaos de mí, la primera descripción del infierno en este versículo, que significa privación, depravación y separación eternas de Dios, esta frase significa que en el infierno Dios quitará de los hombres todo el bien, toda bendición, toda misericordia, cada dádiva, cada don perfecto, todo lo que Dios les había prestado por un tiempo, les será quitado como consecuencia de sus pecados. Todo el bien para los que van al infierno les es quitado. Y eso es lo que significa la otra palabra aquí, malditos, ¿sí? La maldición se refiere a la reprobación, es a saber, a un estado en el cual le es quitado del hombre todo lo bueno para que le quede solamente todo lo que es malo. Le serán quitado del hombre que va al infierno sus amistades, sus pasatiempos, su música, su arte, todo lo que producía por un tiempo en su vida cierta felicidad, cierto gozo. Le será quitado el amor, le será quitado la familia, le será quitado cada dádiva, cada don perfecto, porque en el próximo mundo Dios quitará de los pecadores todo el bien que tenían y que disfrutaban y que experimentaban por un tiempo, para que lleguen a ese lugar en donde no hay amor, no hay paz, no hay gozo, tampoco bondad, nada de misericordia, nada de felicidad, nada de esperanza en el infierno. En esta vida, lo hemos dicho muchas veces, hay una mezcolanza, una gran mezcolanza en la gracia común de Dios, del bien y del mal. En este mundo el bien y el mal se encuentran entretejidos o entretejidas, ¿no? En la vida de cada persona, cada familia, cada nación, hay esta gran mezcolanza de cosas buenas y cosas malas. Pero en el mundo venidero, en el mundo más allá de la muerte, el bien y el mal quedarán eternamente separados, en forma completa y permanente, separados. Porque el cielo es el lugar de amor, en donde no existe ningún pecado, nada de envidia, ni corrupción, ni odio, ni egoísmo, ni orgullo, ni concupiscencia. En pocas palabras, no hay ningún pecado y ningún pecador en el cielo. Pero en el infierno hay solamente pecado, solamente pecadores. Por lo tanto, todo lo que es feo, desagradable, repugnante, vean, todo lo que le será quitado al hombre es el bien para que se quede con todo el mal. Eso es lo que le quedará a la persona. Ese saber, no habrá cosa buena, sino solamente cosas malas. No habrá, vean, más que maldición, ¿sí? Maldiciones y malditos. No existirá, vean, nada puro, nada santo, nada agradable, sino solamente impureza, suciedad, ¿sí? Nada de amor, sino solamente odio, solamente egoísmo, solamente envidia y aborrecimiento. Los inconversos terminarán siendo sellados y encapsulados en un mundo de pecado, y ese estado de maldición, de pecado perpetuo, de maldad continua para siempre, será el máximo error posible. O sea, será en este sentido algo que las palabras humanas no son suficientes para expresar. Lo vuelvo a decir, todo lo que esto representa, el pecado y sus consecuencias, viene como fruto de su separación de Dios. Apartaos de mí. Si se quedan separados de Dios, apartados de Dios, malditos por Dios, escuchen bien, esto quiere decir que no pueden recibir más que los frutos de esta condición. Ahora, cuando Cristo habla en este contexto, y vale la pena señalarlo aquí antes de seguir adelante, veamos los versículos 42 y 43. Tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, fui huésped, no me recogiste desnudo, no me cubriste enfermo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un juego de palabras aquí, en ambos casos, y la idea aquí es, entre muchas cosas que podríamos señalar, que estas personas se van a encontrar con hambre, con sed, ¿sí? Con la necesidad de ser recogidos, cubiertos. Vean, se van a encontrar enfermos, se van a encontrar encarcelados, se van a encontrar con la necesidad de que alguien haga algo, como lo vemos en el caso del rico y Lázaro, que alguien haga algo, ¿no?, para suplir sus necesidades. Pero lo que van a descubrir es que el único que les puede ayudar es aquel del cual se encuentran apartados y separados eternamente. Por lo tanto, todo lo que estas palabras significan serán cumplidas, ¿no?, para estas personas. Pero lo que nos interesa aquí no es lo que Cristo dice respecto a una lista de crímenes o pecados que hayan cometido. Los inconversos aquí van a entender con este lenguaje que lo que les trajo esta maldición, su pecado. Lo que les condujo a este fin, su pecado. Y cuando buscamos en el contexto para ver cuál pecado, la respuesta, el único pecado mencionado aquí es, en síntesis, su falta de amor. En principio, su falta de amor para con Dios, para con Cristo, y luego para con su pueblo. Pero vean, Cristo no dice nada aquí acerca de los demás pecados que fueron cometidos por estas gentes. No les acusa de haber sido una lista terrible de pecados. No, sino solamente les acusa de no haber amado. Cumpliendo lo que citamos dos o tres veces hace 8 días, el pecado está en aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. Santiago 4:17. Les acusa de un pecado de omisión, que sería el pecado ya señalado, su falta de amor. Eso es lo que la ley de Dios exige. Y hay que fijarse muy bien en el punto. No les dice nada acerca de sus demás pecados. Ahora fíjense bien. Sabemos que la salvación no es por obras, y ya señalamos en la pura lectura de este texto, no obstante, nuestras obras son una evidencia de nuestra verdadera condición espiritual ante Dios, y la única evidencia que Dios usará en el día de juicio para demostrar que fuimos verdaderos creyentes en Cristo. La lista de textos es interminable casi en ambos testamentos, los cuales mencionan el hecho de que el juicio será efectuado conforme a las obras, porque Dios manifestará abiertamente la verdadera condición, el verdadero carácter de cada uno de estos dos grupos, los que van al cielo por un lado, los que van al infierno por otro. Y el argumento es, vean, todos los verdaderos hijos de Dios son salvados, perdonados, regenerados, capacitados por la gracia de Dios para andar en buenas obras. Las únicas obras aquí son obras de amor para con el pueblo cristiano que demuestran como evidencia verdadero amor para con Dios. Nada más. ¿Sí? Y en el lado contrario, la única evidencia usada para demostrar su culpa y pecado, más allá de cualquier duda, su falta de amor para con Dios y para con su pueblo. Así de sencillo. Sin lugar a dudas, las personas mencionadas en este contexto fueron culpables de un sinnúmero de otros pecados. Eso queda evidente, ¿no? Pero al punto, su falta de amor es señalado como el pecado principal, porque el egoísmo es la raíz del pecado en el hombre y es lo que nos impide amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y por lo tanto, ese amor propio egoísta es la causa de la condenación y la maldición de los inconversos. Y sin discutirlo, podríamos detenernos para analizarlo. Cuando la Biblia dice, para salvar tu vida tienes que perder. Cuando la Biblia dice, para subir tienes que bajar. Cuando la Biblia dice, para ser exaltado tienes que humillarte. Cuando la Biblia dice, para salvarte tienes que desconfiar de tus obras y confiar en las obras de Cristo. Ahora vean, cuando la Biblia dice que para asegurar tu destino eterno y tu condenación en el infierno, solamente tienes que vivir egoístamente para ti mismo y nadie más, y basta. Es el único pecado que tienes que cometer para asegurar ese fin. En todos sus ejemplos la Biblia está diciendo lo mismo. A este destino nos conducirá nuestro pecado, nuestro egoísmo. No hay otra causa señalada en el contexto aquí. No hay otra cosa salvo ese pecado. ¿Sí? Tanto el mal que hicieron como el bien que no cumplieron, en ambos contextos, esa es la idea aquí. Tanto de un lado el mal y por otro lado el bien que no cumplieron. Y el punto, hay muchas personas que escuchan este tema, lo vimos hace 8 días, las estadísticas indican que a nivel mundial, por lo menos en los primeros países, es aproximadamente el 5% de las personas que piensan que pudieran estar en peligro de ir al infierno. Todos los demás creen que no, pero se engañan a sí mismos, creyendo que puesto que no son culpables de gravísimos pecados, entonces es imposible que sean condenados en el día final. Y el texto dice en la forma más fuerte posible que los pecados, los que parecen ser los más pequeños ante los ojos de este mundo, el hecho de no amar a Dios y no amar a los cristianos, ese es el argumento. Estos pecadillos dicen que como creemos nosotros en el opio del pueblo y nos hemos convertido en el aprobio del pueblo. Oprobio del pueblo, I lost the word. Piensan que es poca cosa tratarnos así. Y el texto dice, escuchen, que nadie tiene que ser culpable de lo que el mundo considera como graves pecados para ir al infierno. La verdad acerca de este asunto es que no hay ningún pecado pequeño. Eso es lo que decían siempre los puritanos, ¿no? No hay pecados pequeños, porque no hay un Dios pequeño contra quien podemos pecar. Y cualquier pecado, sea grande o pequeño ante nuestros ojos, cualquier pecado no perdonado por la sangre preciosa de Cristo Jesús, nos condenará. Es por lo tanto que afirmamos, y si fuéramos a hacer la serie de estudios, podríamos, yo les dije, esto lo hice hace, creo que fueron 10, y dije, nunca más vuelvo a hacerlo. La gente llegó al punto en que llegaban deprimidos al culto. Escuchen, cualquier pecado no perdonado basta, y es por lo tanto que hay tantos caminos que llevan directos al infierno. Hay tantos caminos como hay pecados. Y por lo tanto espacioso el camino que lleva a la perdición, porque hay muchísimos pecados, en realidad todos y cada uno de los pecados, conducen a ese fin. Hay un sinnúmero de formas o maneras para pecar. Y todo lo que uno tiene que hacer para llegar al infierno es pecar. Y por lo tanto estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, porque Cristo es la puerta, la única puerta y el único camino que lleva a la vida, y la submisión a Cristo, la entrega a Cristo, el arrepentimiento del pecado y la fe salvadora en Cristo es la única forma para escapar del infierno. Y lo vuelvo a decir, el pecado es lo que ocasiona todo este desastre. Y Cristo es el único salvador del pecado. Y nada de esto lo quiere reconocer la cultura de la vergüenza. Ni siquiera quieren reconocer el significado de la palabra pecado. Apartaos de mí. Eso es lo que estamos comentando y nada más en esta parte de nuestro estudio. El tema es tan sencillo. Esto es la entrega a todo lo que es malo. El símbolo aquí es fuego eterno. Aunque no vamos a discutir el uso de esta idea símbolo, ¿no? Lo veremos en otro estudio. Este es el destino al cual el pecado conduce, a una pérdida total. Es la pérdida de Dios, es la pérdida de sus bendiciones, es la entrega a la maldición y al sufrimiento eterno, y todas las miserias, todas las desgracias, todas las catástrofes, todas las cosas de este índole que han sucedido a lo largo de la historia humana, si las fuéramos a juntar todas en una sola persona o en un solo lugar, no se compararían con los sufrimientos y las miserias incluidas en este mandamiento, en esta orden. Es un mandamiento, es una orden divina, ¿sí? Es en la forma imperativa, ¿no? Dios diciendo a estas personas, apártense de mí, apartaos de mí. Si fuéramos a juntar todas las enfermedades, todas las gracias y todo el sufrimiento experimentado por todos los seres humanos a lo largo de la historia humana, la ilustración es Pablo en Romanos 8 cuando dice, lo que se padece en este tiempo no es de comparar con la gloria venidera, es al revés aquí. Lo que han sufrido todos los seres humanos a lo largo de la historia no se compara en nada, es algo leve entonces. Comparativamente hablando, es algo más que ligero en comparación con la separación eterna de Dios. Pero lo vuelvo a decir, esto es el fin, no hay otro. ¿Sí? Y como el tiempo se nos está yendo, vamos a dejar una parte del tema para la próxima vez. Ahora busquen en Hebreos, en su capítulo 10. Estas personas nunca tendrán comunión con Dios, ¿sí? Nunca conocerán el amor de Dios en Cristo Jesús. Nunca serán conocidas por Dios. Nunca os conocí. Podríamos analizar esto. Hay más cosas que veremos en otro estudio. Esto de que no te conozco, ¿no? Hay muchísimas cosas que podríamos comentar. Es una parte de todo el paquete de separación de Dios. Pero si una persona que se supone que nos conoce, nos desconoce, ¿no? Si me fuera a acercar al presidente de la República y le fuera a agarrar, ¿no? Sin sus guarugas y sin sus... Y si le fuera a abrazar y con una gran sonrisa, Felipe. ¿No te acuerdas de mí? Tommy. Se me queda mirando. Tom. Me mira dos veces. Tomás. Ni me reconoce con mi nombre, ¿no? Tomás. Eso sería quizás un golpe contra mi ego, ¿no? Si me quedara mirando, si realmente nos hubiéramos conocido y me estuviera en ese momento desconociendo, si me estuviera rechazando, si me estuviera tratando como... Ustedes han encontrado a veces a personas así, algunos ex amigos y ex conocidos, y llega al extremo que cuando te preguntan si no conoces a fulano, casi como que te da pena decir que sí, porque es casi como si se hubieran desconocido desde hace tanto tiempo, ¿no? Y hay cosas muy desagradables metidas de por medio que llegan a la memoria y que llegan a la conciencia de uno mismo y hasta llegas a pensar, ojalá que no lo hubiera conocido. Que no nos hubiéramos, así terminan algunos divorciados. Es una tragedia cuando un matrimonio termina así. Se termina el asunto con un aborrecimiento y un rechazo total y la mujer reclama su nombre original y el hombre desconoce y legalmente toma medidas y... No podemos detenernos, es una ilustración. En la lista de cosas, de apartaos de mí, apártense de mí, la idea nunca os conocí, no serán conocidas por Dios. Esa idea la vimos en cuál estudio, el primer mandamiento sobre los huérfanos espirituales, cuyos padres, en este caso el Padre Celestial, les ha... ¿olvidado? ¿Rechazado? ¿Abandonado? ¿Desconocido? En el contexto del reclamo es, estos no son mis hijos, son los hijos del diablo, ni los conozco. Apártense de mí, son los malditos, váyanse todos con el enemigo de sus almas al mismo lugar. Pero aquí ya encontraron en Hebreos 2, es Hebreos 2, no sé qué es lo que dije. Hebreos 2, se nos está yendo el tiempo, tenemos que llegar al punto aquí. Cuando nos preguntamos lo que el apóstol pregunta, este texto lo estábamos citando hace 8 días, ¿cómo escaparemos? Es el versículo 3, nosotros. En el contexto se refiere a justa paga, retribución, rebelión, el juicio divino sobre el mundo antiguo, sobre los judíos desobedientes, etc. Es todo un paquete, es una referencia a lo que sucede a los que son reprobados y rechazados por Dios. Y la pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros de ese fin? De esa retribución, es un punto fatal acerca del infierno, no es para reformar, mejorar, transformar, cambiar, no es nada parecido al purgatorio, ese lugar no existe. Es pura retribución, es la santa ley de Dios, Es ojo por ojo, diente por diente. Es el fin al cual llegan. Y la pregunta, ¿cómo escaparemos? Los que mueran sin el Evangelio tienen que ser condenados por la ley. ¿Cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? Y la pregunta es una de estas preguntas retóricas que quiere decir, no escaparán, no escaparemos. Si tratamos a la ligera este asunto, si descuidamos nuestra salvación, no escaparemos de las consecuencias del pecado. Hay una forma única para escapar, a través de Cristo y su Evangelio. ¿Sí? Pero las personas que creen que esto es demasiado, que no es posible, que no deberíamos advertir, que dicen, no, es mejor miel, no, es mejor atraer a la gente hablando de puras cosas bonitas y ni siquiera debemos hablar del castigo, ni menos de la ira de Dios. Estos temas tan pesados, tan desagradables. Y hay algunos necios que creen que lo que queremos hacer es crear un complejo de culpa o inferioridad y en este sentido manipular y asustar a los ingenuos. No, lo vimos hace 8 días. ¿O hay algo temible en todo esto o no lo hay? ¿O estamos hablando de un peligro, no cualquier peligro, el más grande peligro posible? ¿O estamos hablando de algo real o no? Lo vimos, ¿no? Si este peligro no es más que un peligro, si es algo garantizado. Hasta el punto en que la Biblia va de las palabras apártense y a las palabras reprobación, y luego hay textos que hablan de personas destinadas, usando las mismas palabras en el griego, en el hebreo, que hablan de destino o predestinar, que se refiere a la salvación, o que se refieren a la salvación para hablar del destino eterno de los inconversos. ¿Sí? Ustedes que creen que Dios no sabía anticipadamente lo que sucedería con fulano, adoran al Dios de su imaginación. Y si no se dan cuenta de que hay algo mucho más importante que el destino de fulano, desde la perspectiva divina, algo mucho más importante metido de por medio en la perdición y en el infierno y todo lo que esto significa, han pensado a la ligera sobre estos temas. Pero vuelvo a decirlo, si no fuera por el lado negativo, nadie tendría interés alguno en el lado positivo del Evangelio. ¿Sí? Si no fuera por lo que algunos llaman el lado oscuro, ahora ven en Mateo 11, el lado opuesto no llamaría la atención. Estas advertencias son una parte esencial del evangelismo, son una parte crucial del mensaje evangelístico. ¿Sí? Todas estas iglesias en donde lo pintan como, no pudieron, no existir algún peligro, lo que ustedes necesitan ahora es mejorar su nivel de vida y ganar más dinero y disfrutar de la vida y experimentar al máximo las bendiciones de Dios. Escuchen lo que voy a decir. Están trastornando por completo el mensaje evangelístico. Estas advertencias son una parte crucial, esencial del mensaje, y en este sentido, son más que advertencias, son más que amenazas. Si una advertencia es algo que se pudiera cumplir o no, una amenaza es algo, un peligro es algo que pudiera convertirse en realidad o no. Pero estos asuntos nunca son pintados así, como puras advertencias. No. Son solemnes realidades. hasta el grado en que lo comentamos hace 8 días, hasta el grado de crear una sombra, la sombra del infierno, sobre la vida de cada persona no arrepentida. Ahora en Mateo 11, el tiempo se nos está yendo, tenemos que llegar al punto, y a lo mejor no llegaremos más allá de este punto. Tiene la hoja, ¿no? La vamos a ver en unos momentos. Ahora, hay un gran misterio en los textos que vamos a leer. El misterio no está en el lado en que vamos a poner nuestra atención el día de hoy. Mateo 11. ¿Ya lo tienen? Esta lista es muy larga, la tengo resumida en 3-4 ejemplos, quizás 5. Todos estos textos dicen lo mismo. ¡Ay de ti, Corazín! 11:21. ¡Ay de ti, Betsaida! Ahora, hay un mensaje, hay un sermón, lo veremos a ver si el tiempo lo permite. En el libro del Apocalipsis, cuando los ángeles llegan y utilizan esta misma palabra, ¡ay! Hay un mensaje metido de por medio en una expresión como esta. Y el mensaje abarca lo que estamos diciendo y más. ¿Sí? Es el Hijo de Dios encarnado diciendo, ¡ay! No es una advertencia en sí, sino es algo peor que una advertencia. Llegamos a un lugar en el Apocalipsis en donde los ángeles pronuncian 3 ayes, ¿no? Pero vean, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón hubieran sido hechas las maravillas que han sido hechas en vosotros, en otro tiempo se habrían, estoy cambiando los tiempos de los verbos, se habrían arrepentido en saco y ceniza, y ustedes no lo hicieron, ellos sí lo habrían hecho. ¿Sí? Y luego se refiere a que será más tolerable para ellos el día de juicio, el día de castigo, sin discutir a fondo lo del infierno, en donde hay grados de castigo en conformidad con grados de luz y grados de responsabilidad en conformidad con grados de oportunidad. Es toda una reacción en cadena. Y tú, Capernaum, 11:23, que eres levantada hasta el cielo. Y la comparación aquí es la predicación de este mensaje que incluye estas solemnes. Ya no quiero usar la palabra advertencias. Les había elevado al cielo mismo. Casi a las puertas del cielo habían llegado, escuchando a Cristo y su evangelio. Hasta los infiernos. Es la parte más baja del infierno. Serán abajadas, ¿no? Llegarán hasta el lugar más feo. Porque si en los de Sodoma hubieran hecho sido las maravillas que han sido hechas entre ti o en ti, habrían quedado, se habrían arrepentido hasta el día de hoy. Ahora, ¿qué es esto? Lo que comenzamos diciendo. La condenación de esta persona que Dios pronuncia, la culpa de esta persona, es suya. Y el juez justo de los hombres, aquel Jesús, que vendrá por segunda vez como juez de cada ser humano, pronuncia un juicio colectivo, con cada caso particular o individual siendo perfectamente conocido por el juez. El juicio es colectivo de ciudades completas. Llegaremos a este asunto de las ciudades espero dentro de poco, en la serie sobre el evangelismo con Jonás. Y Jonás fue enviado a predicar a la ciudad más grande en el mundo antiguo. Y Dios tiene un gran interés en las ciudades. La Biblia en ambos testamentos da una larga lista espantosa de versículos que hablan de ciudades. Incluso algunos teólogos afirman que la Biblia no es más que el cuento de 2 ciudades. The Tale of 2 Cities, agarrando una idea de la literatura en inglés, y el cielo se pinta al final de la Biblia como una ciudad que desciende del cielo. Aquí hay ciudades enteras en donde Cristo pronuncia un juicio colectivo, individual y particular que cae personalmente sobre cada persona no arrepentida. Y luego dice, sin discutirlo, En 23, al mismo tiempo respondió Jesús y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, que hayas escondido estas cosas los sabios o los entendidos y las hayas revelado a los niños. Así, Padre, esto es la salvación de Dios y su gracia. Ahora en Hechos, en su capítulo 13, hay que apurarnos. Los textos aquí sobre esta idea son tantos. No quiero que veamos más que una lista de ejemplos. Hechos, en su capítulo 13, en cada texto, de principio a fin, no los vamos a ver en el Apocalipsis el día de hoy, estas afirmaciones se encuentran en cada ejemplo. Hechos, en su capítulo 13, el versículo 45, los judíos visto el gentío, esto es en Antioquía, Pablo predicando, vean, y se llenaron de celos, se oponían a lo que decía, contradiciendo y blasfemando, y Pablo y Bernabé, usando libertad, dijeron: A vosotros, a la verdad, era necesario. ¿Por qué necesario? Menester, la versión antigua. Indispensable que se os hablase la palabra de Dios, más pues que la desecháis. Vean, es una lista. La desecháis y os juzgáis indignos, esto es el suicidio espiritual, os juzgáis indignos de vida eterna, rechazando la palabra de Dios. Aquí es el evangelio que les fue predicado por Pablo y Bernabé. Y aquí nos volvemos a los gentiles y luego dice que en 48 que todos los que habían sido destinados para vida eterna creyeron y los demás fueron a la perdición. Pero el punto está aquí, en el lenguaje apostólico. Hay personas que creen que si la salvación es por gracia, y si existe tal cosa como predestinación, y si el hombre se encuentra espiritualmente incapaz de escoger a favor de Dios, que por lo tanto no es posible que sea culpable por su propia ruina, o que no es posible que sea culpable por su incredulidad, o que no es posible que el hombre sea el autor intelectual de su propia perdición, como lo mencionamos al principio del estudio. Pero todos los versículos que hemos leído hasta ahora, incluyendo Mateo 25, dicen que sí, que el hombre es culpable y autor de su propia perdición. No es el que se juzga indigno de vida eterna. ¿Es el que desecha la palabra de Dios voluntariamente? ¿Sí? ¿Es el que trata de alejarse incluso del mensaje de los mensajeros? ¿Es el que permanece obstinado y no arrepentido frente, en el caso de Mateo 11, frente a todas las pruebas milagrosas y de otra índole posibles? Es el que permanece incrédulo. Lo mismo en 2 de Tesalonicenses, en su capítulo 2. Bien, rápidamente, se nos está yendo el tiempo aquí. 2 de Tesalonicenses, en su capítulo 2, cuando se refiere a la llegada del Anticristo y el hecho de que Dios, en el versículo 10, llega al Anticristo para engañar a todo el mundo, ¿no? Eso es lo que el texto dice. Hay que apurarnos. Con todo engaño de iniquidad en los que pierdan o los que están pereciendo literalmente. I don't know what happened here to my microphone. ¿Por qué perecen? Porque no recibieron, vean el por qué, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ahora, entre paréntesis, hemos estado preguntando desde el estudio sobre las evidencias de la resurrección de Jesús, ¿hasta cuál punto nos afecta la verdad? ¿Hasta cuál punto nos afecta, en este caso, la realidad del infierno? Es la pregunta que hicimos hace 8 días. Y la respuesta que queda de por medio en este versículo: si la verdad que profesamos creer no tiene ningún efecto sobre nosotros, entonces, peor aún el asunto, porque no creemos en realidad esa verdad. O para decirlo en otra forma, toda verdad que llegamos a conocer entender y creer que no ponemos en práctica, que no tiene ningún efecto real sobre nosotros, es una verdad que tarde o temprano perderemos por completo. Hay una larga lista de textos, hay unos estudios muy importantes sobre ese detalle en ambos testamentos, que dicen en síntesis lo siguiente: es la parábola del sembrador y otros, es la historia de los judíos. Al conocer y entender una verdad y no ponerla en práctica, si es una verdad en relación con mi matrimonio, en relación con mi familia, en relación con mi vocación, mi obediencia, en este contexto, en relación con el evangelismo, en relación con las dos culturas, en mi responsabilidad de ser un puente entre dos mundos, si yo nunca hago ningún esfuerzo para comunicar la verdad del evangelio a nadie, ni menos de hablar de estos asuntos desagradables como el castigo del pecado en el infierno, yo mismo terminaré no creyendo ni el evangelio, ni en el castigo, ni en el infierno, y yo mismo terminaré yendo al infierno. Hay una lista de ejemplos en los cuatro evangelios en donde la gente respondía por un tiempo y luego dejaba de responder al mensaje. Y hay multitudes de personas hoy día que dicen: a mí me han hablado del infierno desde mi niñez y desde la escuela dominical y desde mi juventud, y tuvo un impacto fuertísimo sobre mí, quizás en algún momento pasado. Ni me acuerdo cuándo fue. Y la tengo, esta verdad, archivada ahí en una parte del disco duro de mi cerebro. Y cuando escucho un sermón sobre el tema, se me viene a la memoria, ¿no? Las cosas que había aprendido. A ver si me puede decir algo nuevo, algo más. No hay nada nuevo, no hay nada más en esto, salvo si no te afecta hasta el punto de producir temblor y temblor. Aún en los creyentes, al pensar de la perdición de nuestros seres queridos, lo que este texto dice: si no produce amor de la verdad y salvación, si no te conduce a abrazar y a amar la verdad, por más desagradable, pesado o difícil que sea, no te salvará. Ese es el argumento. No te afectará en realidad, salvo para aumentar tu juicio y tu culpa en el día final. De eso servirá. Porque Dios no siembra su palabra en vano en el corazón de nadie. Pero porque no respondieron, Dios mismo les envía operación de error para que creen a la mentira y sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, mas antes y se consintieron a la iniquidad. Y luego viene la elección y predestinación para salvación. Siempre damos gracias a Dios por vosotros, hermanos míos, de que Dios os haya escogido desde el principio. Esta parte no nos interesa el día de hoy, lo que parece ser incongruente y contradictorio para muchos. Los que son salvos es gracia y predestinación, y los que se pierden es netamente culpa suya. En todos los ejemplos, sin excepción. No estamos tratando de reconciliar ni armonizar los dos puntos, simplemente estamos diciendo que esto es así, porque la palabra de Dios ahora en Romanos 10 lo declara así. En el día de juicio, Dios manifestará, más allá de cualquier duda, la culpa de cada persona. Las personas que no acudieron a Cristo no quisieron nunca hacerlo. Y la culpa no será de Dios, sino de esas personas. ¿Sí? Nadie se va a levantar para decir: pero yo quería y no me dejaste. O yo quería y me dijiste que no. Yo dije que sí, tú me echaste al infierno. No, esto no va a suceder. Dios va a decir: yo te llamé y no quisiste. Yo extendí mis manos y no hubo quien escuchaste. No. La culpa no es mía, es tuya. En Romanos 10, vean el lenguaje. Sobre este texto hemos llorado. Vean lo que dice: en Romanos 10, en el versículo 20, después de decir en los versículos anteriores mucho sobre la fe salvadora en Cristo, llega al punto en el versículo 19, ¿no ha conocido esto Israel? La respuesta, sí. Y Moisés lo dijo en el versículo 19. En el versículo 20, Isaías también determinadamente dice, fue hallado lo que no, de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. El contraste es entre los judíos que sabían del Evangelio y lo rechazaron, y los gentiles que no sabían ni buscaban, fueron hallados y convertidos, los que ni siquiera los que ni siquiera preguntaban por mí. Pero ven en 21, es el mismo tema. La salvación de Dios, la perdición del hombre. Más acerca de Israel, dice, y vean la cita de Isaías. Esto es lo que Dios dice. Y lo puede decir en los tiempos del Evangelio respecto a cada persona que ha vivido sobre la faz de la tierra. Dios puede decir lo que dijo respecto a Israel a lo largo de su historia del Antiguo Testamento. Vean, todo el día, dice, cada día, y todo el día, es enfático, cada día, cada hora, cada momento de cada día, Dios, Jehová del Antiguo Pacto, extendía sus manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Sí? Es lo que Pablo dice en Romanos 2 sobre cada bendición y cada dádiva. Es lo que dice a los pobres paganos en el libro de los Hechos sobre la cosecha, el sol, la lluvia y las bendiciones y comunes y corrientes de la vida. Dios extiende sus manos todos los días a todos los seres humanos. Y en su mayor parte resultan ser ese pueblo rebelde y contradictor. De tal modo que en su gracia, Él tiene que manifestarse a personas que ni preguntaban. ¿Sí? Tiene que ser hallado a personas que no le estaban buscando. En el contexto son los gentiles escogidos de pura gracia para salvación. Pero el punto es lo mismo. Dios quiere que se les predique el Evangelio a todos para manifestar más allá de cualquier duda que no quieran venir a Cristo. El tiempo se nos fue. Vean la lista de ejemplos. Dios en estos textos explica por qué no vienen a Cristo. Hay muchos más. Hemos resumido la lista. Tengo aquí en mis manos una lista de 35 ejemplos. Hay apenas 11 en la lista. En todos estos textos, Dios dice, el hombre es responsable, la culpa es suya. ¿Sí? Y la lista de pretextos y razones que los hombres meten de por medio para no venir a Cristo es interminable. Comenzando con el número 1, el hecho de que las personas, en el texto número 1, buscan la alabanza y la gloria humanas. Esto es la cultura de la vergüenza, la que ya conocemos. Me van a rechazar, me van a ridiculizar, me van a hablar uno de estos de aleluya, me van a tachar de víctima de alguna secta, peor de los gringos, siempre lo tengo que decir. ¿Cómo podéis vosotros creer? No, alguien evangelizó a los gringos antes de que fueron enviados como misioneros a otros lugares. ¿Cómo puedes vosotros creer? Pues, recibiendo la gloria los unos de los otros. Eso es la cultura de la vergüenza que impide que tantas personas, de pura vergüenza falsa, que ya conocemos, opten, me van a rechazar mis amigos. Ya no me voy a llevar bien con la gente mundana. ¿Sí? Y de pura vergüenza. Cristo lo dice, el que se avergonzare de mí, de mi evangelio, ¿cuál es el juicio? En el día de juicio, yo me voy a avergonzar de esa persona. Rechazando por completo esa cultura, la cultura greca, romana, indígena, y todos sus textos. El verdadero tiene que convertirse en un mártir, en ese sentido, para testificar. La raíz de la palabra es mártir. Y perder su nombre, reputación, la autoestima de los demás, para decirlo así, que recibía de los demás, perder su vida en este sentido para volver a encontrarla. Vamos a ver un profeta rebelde en el libro de Jonás que lo tacharon de traidor a su patria porque trató de ir a los enemigos de Israel y predicarles el evangelio. Y optó por desobedecer y echarse en alta mar para no enfrentarse con esa vergüenza. Pero ese es el número uno en la lista. Número dos, por su, vean con mucha atención, justicia propia. Ignorando la justicia de Dios y procurando, eso es humillante, lo que mis méritos no sirven y mis obras no cuentan. Es humillante. No, no van a humillarse para confiar en otro. Es la misma cultura de la vergüenza. Y el cristianismo es un bastón para los débiles, todo el rollo, ¿no? Vean, por confiar en su propia justicia, sus propios méritos, se van a perder una muchedumbre de personas. Pero la culpa es suya. En Romanos 10, Pablo resume la culpa de todo el pueblo judío en converso en esta frase. Ignorando voluntariamente la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Por eso van al infierno, dice. El número tres, ven la lista, por su amor al mundo, se pierden muchos. Pero en cada caso, ¿de quién es esta culpa? Adúlteros y adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que quisiera ser amigo de Dios, no, amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y porque no quieren perder la amistad del mundo, ¿sí? La culpa es suya. Por ese punto y nada más, van a la perdición. Optan por ese destino. Y será manifiesto en el día de juicio. Ahora, el crimen cometido en Gringolandia, ustedes saben que cuando platicamos entre semanas sobre ese tema, y pudiéramos haber predicado el día de hoy detalladamente sobre estos eventos. No es necesario, ustedes los conocen, lo hemos hecho en el pasado. Pero están perdiendo ahora horas y días investigando la motivación del asesino. Pobrecito. ¿Cuál pudiera haber sido su verdadera motivación? ¿La respuesta? ¿La respuesta? ¿La respuesta? En el contexto aquí me viene a la mente la idea, porque según él perdió la amistad del mundo, entonces se volvió enemigo de todos y trató de matarlos. Pero más allá de eso, el pecado en sí es locura, y en la mayoría de los casos no tiene motivación alguna, razonablemente hablando. Es locura, es irrazonable, es la esencia misma de la locura, y si no es frenado por la gracia común de Dios, a cada persona le conducirá a esa locura. Si no fuera por la gracia que lo impide, todos se convertirían en asesinos y cometerían el suicidio. Este chavo quería suicidarse y optó por involucrar a otros en su suicidio, así de sencillo. Y los tontos que han quitado las armas del público en todos los lugares públicos en la Unión Americana y en Europa son los culpables, humanamente hablando. Eso es aparte. Ahora, número cuatro, vean. El amor hacia las tinieblas. Esta es la condenación y la culpa. Vean, Juan 3:19, número cuatro en la lista. La luz vino al mundo y los hombres amaron las tinieblas más que la luz, porque sus obras eran malas. El amor en este contexto a las tinieblas. ¿No? Es horrible la idea. Aman más la oscuridad y las tinieblas que la luz. Así de sencillo. No quieren que nadie les diga, estás mal. No quieren escuchar las palabras culpa, ¿eh? Sería en contra de su autoestima o afectaría su ego, ¿no? Si les fuéramos a hablar así, No, Dios nos habla así y nos dice que amamos las tinieblas más que la luz y por eso vamos a las tinieblas. ¿Quién puede oponerse? Escojan las tinieblas antes que la luz. Entonces, si van a las tinieblas de afuera, a la oscuridad para siempre, ¿quién puede quejarse? En el número 5, vean, no se arrepientan. ¿Sí? No os arrepentisteis, Mateo 21, 32, ¿no? ¿No escucharon a Juan? Sí. ¿No le creyeron? No. ¿Y no se arrepintieron? Tampoco. Entonces, ¿por qué se quejan? En el contexto, publicanos y rameras, la gente más vil, más pecaminosa, se estaba arrepintiendo y les dice, pero ustedes no. Entonces, ¿por qué están enojados? En el número 6, indisposición y falta de voluntad para venir a Cristo. No quieren venir a mí, Juan 5:40. Y vean lo que agrega. Para que tengan vida es la vía de escape. Para que tengan vida es la puerta al cielo. Para que tengan vida, ¿sí?, es la garantía de que nunca llegarán al infierno. Para que tengan vida es aún más para que conozcan verdaderamente a Dios y a su Hijo Jesucristo. Para que tengan vida es una calidad de vida. Esto lo vamos a discutir entre semana en los estudios sobre la preservación de los creyentes. No es simplemente vivir eternamente en algún lugar, es la calidad de vida la que está metida por medio en la idea vida eterna. En contraste con muerte eterna. Son dos condiciones de vida. Pero no quieren venir a mí para que tengan vida. Y luego en el número 7, simplemente porque le aborrecen y no quieren que Él reine sobre ellos. Sus ciudadanos le aborrecieron, Lucas 19, 14. Gritaban, no queremos que este reine para defender su supuesta autonomía, libre albedrío o independencia. Fueron al infierno. ¿Sí? Y Dios respeta su decisión. ¿Ah, quieren ser libres? ¿Para qué? ¿Para apartarse de mí? ¿Para ir al infierno? Ok. Llegaremos algún día a ver a dónde les ha conducido su libre albedrío. Veremos a dónde les ha llevado. El número 11, brincando más adelante, le acusan aquí de varias cosas y Cristo en el contexto dice, y es sobre la persecución, me han aborrecido, ¿sí? Sin causa al final, tanto a mí, a mitad del versículo, como a mi Padre. Estas personas aborrecen a Dios, lo vimos en uno de los estudios sobre el primer mandamiento, prefieren que Él muera. Lo demostraron al crucificar al Hijo de Dios encarnado y Dios les devuelve el pago. Pero la distinción, ustedes me aborrecieron sin causa. Y Dios tiene una larga lista de causas. Todas y cada una de las cuales está resumida en la palabra pecado. Yo me justifico. Yo me voy a vindicar. ¿Sí? Hay algunos textos escalofriantes en la Biblia que hablan de este asunto, de Dios sacando la lista de causas y enumerando el por qué le aborrecieron. ¿Sí? En el contexto, falta de amor. Lo vimos en Mateo 25. Falta de amor para con Dios. Pero esto es en realidad puro odio. Aborrecedores de Dios en Romanos 1. Lo vimos en uno de nuestros estudios anteriores. Y luego vean en el número 8, la ceguera espiritual que es, en el contexto, culpa del hombre mismo. Por su ceguera espiritual. El hombre natural no acepta, 1 Corintios 2, 14, las cosas que son del Espíritu de Dios, etc. Le son locura, no las puede comprender. La gente, hay una clase de gente, quizás algunos de ustedes que se encuentran aquí el día de hoy, hay esta clase de gente que dice, hasta que yo pueda entender todo esto, y el misterio del infierno, y la predestinación, y otra, no voy a creer nunca. Entonces, no creerás nunca. Esta indisposición de creer, a menos que puedas entender todo, no es más que tu soberbia y tu propia ceguera espiritual que no te servirán de pretexto en el día final. Dios ha dicho lo más importante en la forma más sencilla posible. Y el número 9, las personas que no quieren esforzarse, esforzaos a entrar, Lucas 13, 24, la puerta es angosta, muchos procurarán entrar, lo vimos hace 8 días y no podrán. ¿Qué es esto? ¿Se van al infierno por no esforzarse? ¿Por descuidar la salvación, para decirlo así? ¿Por no hacer lo que deberían de haber hecho? Con estos textos vamos a concluir. Y en número 10, vean, por aferrarse a sus tradiciones y prejuicios, sus ideas preconcebidas. En Mateo 15, 9, en vano me rinden culto enseñando como doctrinas de mandamientos los hombres. Eso es todo el paquete de sus ideas preconcebidas y sus tradiciones religiosas y sus prejuicios. Muchas veces prejuicios en contra de los mensajeros incluso. ¿Sí? Y el texto último, número 11, no llegamos a más, pero ya. Número 11, si no hubiese hecho entre ellos obras como ningún otro ha hecho. Vean el lenguaje. ¿Qué dice? No tendrían culpa. Se traduce así. Nuestra versión, no tendrían pecado. Pero se traduce igual, no tendrían culpa. Pero la culpa es consecuencia del pecado. Es lo mismo. No hay distinción aquí. No tendrían culpa. ¿Qué es esto? Dios diciendo, se van a condenar por su propia culpa. ¿Eh? Este texto lo podríamos aplicar a la vida de cualquier persona. No se refiere exclusivamente a estas personas. En realidad, el contexto es acerca de grados de culpa, grados de luz, grados de responsabilidad y oportunidad. Y ahora vean en nuestro texto en Mateo para terminar. Mateo 25. Todos estos ejemplos y los argumentos que hemos escuchado, el tema no ha sido realmente sobre el infierno el día de hoy, sobre la culpabilidad humana que conduce, debido a sus pecados, al hombre inconverso. Le conduce al infierno. Y yo no sé, escuché hace un tiempo un predicador que estaba diciendo frente a una gran congregación, yo estoy aquí el día de hoy, decía, porque creo en la resurrección. Y si no creyera en la resurrección, no estaría aquí. Muy bueno el argumento. Pero cada creyente puede afirmar eso y más. Todos los que nos identificamos como creyentes el día de hoy, estamos aquí porque creemos en la resurrección y en el cielo. Pero misteriosamente, antes de que llegáramos a creer tan firmemente en la resurrección y en el cielo, comenzamos a creer en el infierno. ¿No es así? Y no necesariamente porque alguien nos explicó, porque nos llegó un tratado sobre el tema, porque algún predicador nos hizo el favor de predicar directamente sobre esa horrible realidad. Cuando digo horrible, veremos que esa palabra depende de tu perspectiva. Pero para los inconversos es horrible. Nadie me habló a mí en forma tan directa, salvo en mi niñez, en la escuela dominical, nos asustaron demasiado con eso, yo me acuerdo. Hasta el punto de provocar lágrimas en muchos de los niños. Pero Dios me hizo creer en el infierno antes de conducirme a creer en el cielo. Y Cristo termina su discurso escatológico con esto. ¿Sí? ¿Quiénes son los únicos que van a escapar del infierno, los que creen en el infierno, hasta el punto de conducir a estas personas a arrepentirse de sus pecados, creer en Cristo, ser perdonados gratuitamente, regenerados, y hasta el punto en que sean conducidos a amar a Cristo, amar a Dios, servir a Dios con sus vidas. Ese es el argumento. Con razón los demás, tuve hambre y no me diste de comer, porque Cristo no es distinto de Mahoma o algún otro líder religioso, Mahatma Gandhi o alguien parecido. No, no le hacen caso a Cristo ni le hacen caso al pueblo de Cristo, las personas que van al infierno. Porque de principio a fin, no ven ningún peligro. ¿Se acuerdan ustedes del Progreso del Peregrino? Le encontramos al principio del libro huyendo de la ciudad de destrucción, con sus manos extendidas, corriendo a toda velocidad hacia la luz y hacia la vida eterna, ¿no? Sale gritando, vida, vida, huyendo de la ciudad de destrucción. Y se encuentra luego con varias personas, y más de una de esas personas le dice, cuando le preguntan por qué está huyendo de la ciudad de destrucción, y le dicen, ¿cuál ciudad de destrucción? ¿No? Se quedan mirando y concluyen diciendo a nuestro peregrino, no veo ningún peligro. ¿Sí? No veo. Hay a lo mejor algunos de ustedes jóvenes que pudieran decir, quizás habrá algún peligro porque yo soy joven. Se me ocurrió hablar de esto entre semana. Se les acabó su gracia común el lunes pasado, a una lista entre los 32 o 3, 25 de estas personas aproximadamente tenían entre 18 y 23 años de edad. Algunos estaban por graduarse, otros en sus estudios ya de posgrado, otros en su primer o segundo año de universidad, y estaban pensando, me queda por adelante toda la vida. Me quedan muchos años de vida. Varias de esas personas fueron enterradas ayer y antier. Y las personas que murieron en sus pecados, seguramente, si les hubiéramos preguntado el domingo pasado si estaban conscientes de algún peligro, ni siquiera de morir, habrían dicho, no, ¿cómo? Vamos a ponernos de pie.